At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 30 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
A sacar la calculadora. La máquina celeste de Cruz Azul necesita más de 10 combinaciones para acceder al play-in. Mañana arranca la fecha 15.
FoxSportsLA.com.
Será multado. Jonathan Dos Santos será multado tras declaraciones contra Jesús Gallardo por la lesión que sufrió Brian Rodríguez.
RadioFórmula.com.mx.
Octavo Balón de Oro. Lionel Messi conquistó su octavo Balón de Oro tras superar a Erling Haaland y a Kylian Mbappé en la votación.
ClaroSports.com.
La nueva reina, Aitana Bonmatí, conquistó el Balón de Oro femenil. Además, el Barcelona femenil se llevó el premio al mejor equipo del mundo.
Mediotiempo.com.
Embajador Azteca. Alec Thomas inicialmente había sido relegado. Ahora brilla en la Serie Mundial. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Y antes de ir con lo mejor de la jornada, pues hay que seguir insistiendo en que hay que ayudar a Acapulco, hay que ayudar a Guerrero. Unos momentos muy complicados, muy difíciles. La gente que lo ha visto, la gente que lo ha vivido, dice que es inimaginable lo que está sucediendo. Así que hay que seguirles echando la mano, hay que ayudarlos muy fuerte. Ahora sí, vamos con lo mejor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. América se presentaba en la cancha Monterrey, en el Gigante de Acero, como se dice, una prueba difícil. Me parece que a América le faltaba ganarle a un rival importante, un rival de los de arriba, y se presentó, hizo un muy buen partido. Le termina ganando 3-0 a Rayados, haciendo dos muy buenos goles. El primero y el tercero son unos golazos. Cierto que la expulsión de Maxi Mesa condiciona, pero a pesar de ello, América juega muy bien al fútbol, hace un muy buen partido y un triunfo contundente 3-0 de visita contra Rayados.
Yo también voy a quedar con el América, que es el líder general de la competencia, y que conste que Tigres le fue a meter 4 goles al equipo de las Chivas allá en Guadalajara, pero lo del América me parece que es el equipo que mejor juega, lo estamos diciendo, y gana 3-0 en la cancha de Monterrey. Enrique Burak, para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Pues yo voy a quedar también con el América. Desde luego es interesante lo que hace el equipo de Tigres, que le mete 4 goles a las Chivas en el Estadio Jalisco. Pero finalmente, pues hay que hablar acerca de la diferencia de planteles, y por eso es que me resuena mucho más lo que hace el América. Es cierto, Monterrey con un plantel diezmado, muchas lesiones, pero el América logra un resultado sumamente contundente. Así que para mí, lo mejor es el América, y la mención honorífica para Tigres.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
Pues yo me voy a quedar con la Chiva, Raúl. A pesar de haber jugado contra Tigres, que es un rival fuerte, un 4-0 de local, suena, ¿no? Chivas, que me parece que la semana pasada, incluso ya habiéndole ganado a Puebla 2-0, había sufrido, le llegaron muchas veces y Puebla no pudo hacer gol. Y habíamos mencionado que contra un rival con mucho más, con más pegada, Chivas podría sufrir, y así fue. Le metieron 4, le pasaron por encima, además de todo, no en su cancha, que tuvo que jugar en el estadio Jalisco. Otra goleada para Chivas en este torneo.
Enrique.
Pues también me quedo con las Chivas, Raúl. Este equipo que parecía por un instante que estaba levantando después de aquella novela de que se iba Paunovic o no, pero el problema que tiene también es la inconsistencia. Estamos hablando de que han sido humillados en casa este pasado fin de semana, así que me voy a quedar con las Chivas como lo peor de la jornada.
Yo también me quedo con las Chivas por los 4 goles que le mete el equipo de Tigres en el Estadio Jalisco, que registró un entradón para ver a las Chivas en el Estadio Jalisco, la vieja casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y Tigres jugó bien, perdón, y al final acabó definiendo el partido. Y bueno, hay que destacar también que hace gol Marcelo Flores y que hace un golazo Lainez. Y esto lo destaco porque el trabajo que está haciendo Robert Dante Siboldi con los jóvenes es muy importante. Inclusive no jugó Carioca y puso de titular a un jovencito de apellido Fierro, que lo hizo bastante bien. O sea que Chivas, lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. El arbitraje, hijo, la verdad que uno, lo que pasa es que uno se descontrola, ¿no? Lo que ve una semana que sanciona como un penal o como amarilla o como expulsión, la próxima semana no se sanciona, ¿no? Esto hace que la gente, el mismo futbolista, los técnicos se descontrolen, ¿no? Pero pues yo creo que lo que levantó la gran polémica en esta jornada, Enrique, es la jugada de Gallardo sobre Brian Rodríguez, ¿no? Esta jugada en donde desafortunadamente se ha lesionado Brian Rodríguez, aunque aparentemente no va a ser tanto tiempo como se decía antes, pero mejor esperemos a que lo chequen en Guadalajara con el doctor Ortega para saber ya oficialmente qué va a pasar. Pero esto es lo que se lleva la polémica de la semana, Enrique.
Desde luego, Raúl, y no nada más lo que ocurre en la cancha. Para la gente de Telefórmula, estamos viendo la jugada que desde mi punto de vista es con fuerza desmedida, imprudente, pero no veo mala intención de Jesús Gallardo para lesionar al jugador del equipo de la América. Pero creo que más polémica también se arma y donde le echan más gasolina al fuego son las declaraciones de Jonathan Dos Santos y del equipo de la América, en el sentido de que ya le había dicho Gallardo que iba a romper al jugador de la América. En fin, ustedes fueron futbolistas y pues dicen que hay códigos y hay situaciones que se quedan en la cancha. Esto superó la cancha y creo que ahí es donde la polémica crece, pero desde el punto de vista, vamos, es una jugada accidental, lamentable, pero accidental.
Sí, hay códigos, digo, yo no diría códigos, ¿no, Enrique? Pero sí hay muchas cosas que se dicen en la cancha, y lo que le dijo Gallardo, si es que se lo dijo, al final pasa en todos los partidos, y eso no espanta, la verdad. Yo creo que no es una jugada malintencionada la de Gallardo, pero creo que sí es producto de que va muy fuerte y va muy rápido por estar molesto, por estar enojado, por estar caliente. El acercamiento de Gallardo no es un acercamiento de marca normal. Estaba exaltado, ¿no? Y al final eso provocó el accidente, que eso termina siendo un accidente, pero creo yo que sí provocado por eso, porque estaba enojado y estaba caliente.
Sí es un accidente, desde luego, y triste, y ojalá Brian se recupere rápido. Pero bueno, si observamos la jornada detenidamente, Gallardo llega a pisar el balón y luego Gallardo se resbala, ya no puede tener control de su cuerpo, y entonces pues ahí se produce desafortunadamente la lesión. Y lo que ha pasado, pues a mí me extrañó mucho lo de Brian Rodríguez, que terminaba el partido y dijera, es que ya me había dicho que me iba a romper, y me insultó, pues caramba. En este jueguito que es el fútbol, eso pasa todos los días. Pero en fin,
yo me pongo en su lugar, Raúl, en el hecho de que te lo estén diciendo, que pasa muy, y seguramente a él se lo han de haber dicho muchas veces, ¿no?
No, bueno.
Pero ya que se lo hayan dicho y haya pasado, salió molesto, salió triste y salió enojado del campo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de Rayados es que el equipo entero desde el primer tiempo salió como que muy... no sé si decirle motivado, muy...
Pero pues motivado fuerte. ¿De qué? Si o sea, les clavaron uno luego.
No,
un desastre. No, Monterrey fue un desastre.
Me equivoqué de palabra, no motivado. Salió a pegar patadas desde el primer tiempo Monterrey. Que normalmente no es algo que hace el Tan Ortiz, ¿no?
Sí, los dos centrales, Vega y el Toro, Guzmán, no, una desubicación tremenda. La América fue mucho mejor, eso no es duda. Y lo de la lesión ahí queda, ¿no? Yo lo que digo y lo que sigo sosteniendo es que la gente que se espanta por esto, pues en el fútbol así ha sido toda la historia de toda la vida. O sea, en la otra te voy a pegar, en la otra te voy a matar. Fíjate que tu esposa y yo, tu familia, o sea, son cosas que no deberían de suceder, pero suceden de toda la vida. El único es Gallardo dice que no le dijo nada y Brian dijo que sí. Eso es, me parece, lo que deberían de investigar, si se dijo o no se dijo. Regresamos.
Después de la jornada 14 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. América es líder general con 33 puntos. En segundo lugar se encuentra Tigres con 28 unidades. En el tercer lugar con partido pendiente está Monterrey con 23 puntos. El cuarto sitio es para Atlético San Luis con 22 unidades. En el quinto, sexto y séptimo lugar se encuentran Toluca, Pumas y Chivas con 21 puntos. El octavo sitio es para Tijuana con 20 unidades. En el noveno lugar se encuentra León con 19 unidades. Mientras que en el décimo sitio se encuentra el equipo de Juárez con 18 puntos. Además, después de 14 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Harold Preciado de Santos manda con 10 tantos. Le sigue Carlos González de Tijuana con 9 tantos. Además de André Pierre Guignac de Tigres y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, ambos con 8 tantos. En la cuestión porcentual, Mazatlán está en el fondo sumando 81 puntos en 82 partidos. 4 puntos arriba se encuentra Tijuana con 85 unidades en 82 encuentros. Mientras que Necaxa está a 6 puntos de la quema porcentual, sumando 87 unidades en 82 partidos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque Ajax hizo oficial la contratación de John Van Schip como nuevo técnico del club, esto después de la destitución de Maurice Stijn, quien dejó su cargo hace una semana. Cabe señalar que Van Schip, quien fuera técnico de Chivas hace unos años, firmó contrato por una temporada y buscará sacar al Ajax del último lugar de la tabla. Llegamos a la FIFA porque el máximo organismo del fútbol anunció una suspensión de 3 años para Luis Rubiales por el caso con Jennifer Hermoso, donde el expresidente de la Federación Española no podrá trabajar en ningún cargo relacionado al fútbol después de renunciar a 3 cargos que tenían diferentes federaciones. Llegamos a España, donde el mediocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, sufrió una fractura en el pie izquierdo durante la victoria en el Clásico Español con marcador de 2-1 y podría estar fuera de acción al menos durante un mes. Cabe señalar que el francés es un inamovible de Carlo Ancelotti, ya que ha disputado todos los partidos del club esta temporada. Cerramos en Inglaterra, donde el mexicano Edson Álvarez se perderá el siguiente partido con el West Ham. Esto debido a que el volante mexicano fue suspendido por un partido de la Premier League por acumulación de tarjetas. Y ahora Álvarez tendrá que ver el partido ante Brentford desde las gradas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Uno de los problemas que tiene Edson Álvarez, que tendrá que aprender a controlar demasiadas tarjetas amarillas para este hombre que, bueno, pues en el fútbol Inglaterra está acoplando bastante bien. Finalmente se dio a conocer el Balón de Oro. Era un strike cantado, ¿no? Era un strike cantado. Ahí tienes tú la lista de los ganadores, Raúl Eduardo.
Ahí va la lista de los ganadores. Balón de Oro femenino, Aitana Bonmati, jugadora de la selección española y del Fútbol Club Barcelona. El trofeo Sócrates Vinicius Junior, el trofeo Sócrates es jugadores que ayudan a la comunidad, el trofeo Gerd Müller al mejor goleador, Erling Haaland, el trofeo Copa para Jude Bellingham, es el mejor futbolista juvenil, digamos, el Balón de Oro masculino, Lionel Messi, el Club del Año masculino, el Manchester City, el trofeo Levi Yashin al mejor portero del año, el Dibu Martínez, y el club femenino del año, el Fútbol Club Barcelona. Ahí está la lista completa. Creo que la polémica, como siempre, puede ser en el tema de Messi, ¿no? Porque hay y existen los anti-Messi y los pro-Messi, ¿no? Pero creo que como se rige el Balón de Oro y la importancia que le da al Mundial y con el Mundial que hizo Messi, estoy de acuerdo contigo, Raúl, era un strike cantado que lo iba a ganar.
Para mí era un strike cantado, Enrique, y finalmente, ahora, no sé si va a ser el último, eso sí, porque la carrera, Enrique, de Messi, pues está llegando a su fin y ahora juega en Estados Unidos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ya son otras las circunstancias, estoy de acuerdo contigo, creo que la cuestión del Mundial pesa mucho, inclusive también el aspecto sentimental, que por fin lo puede ganar Lionel Messi con la selección de Argentina, pero pues ahora la ventana más importante que va a tener pues sería en la Copa América del año próximo, que se va a jugar en los Estados Unidos con la selección de Argentina, pero por lo que haga con la MLS, pues eso francamente ya no va a redituar, es mucho más importante lo que hacen los jugadores con los equipos en Europa. Entonces, pues yo sí apostaría, si no es que se presenta un milagro y juega el Mundial del 2026 y lo gana con Argentina, creo que va a ser la última vez que lo va a ganar.
Sí, ya, yo creo que yo también estoy de acuerdo contigo. Sí, pues está llegando a su fin la era de Messi y Ronaldo, ¿no? Que sí, fueron muchos años y grandes figuras.
Cada quien brillando todavía en sus ligas, ¿no? Ligas mucho menos competitivas, pero siguen brillando, por supuesto. Aquí el reto es, vamos a ver qué pasa con Messi en la próxima Copa América, que él cree que va a ser su último torneo, y vamos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo en la próxima Copa de Europa, porque también siguen metiendo goles con Portugal, Cristiano Ronaldo.
Pero yo creo que ya para Balón de Oro ya está muy complicado. Yo creo que viene la época de Haaland, viene la época de Mbappé, viene la época de estos dos grandes futbolistas que son auténticos cracks también.
Sí,
¿no?
Auténticos cracks.
Y son muy jóvenes.
Sí, sin duda. Ahí está el futuro y bueno, Bellingham, ¿no? Que ahí viene.
También.
Y todos los jovencitos del Barcelona, Pedri, en fin, muchos jugadores. Destacar el tema de Aitana Bonmati, fue MVP en, bueno, jugadora más valiosa en la Copa del Mundo que ganó España, la mejor jugadora de la UEFA y el Balón de Oro, ¿no? Un logro impresionante.
Ahora, Enrique, los dos ganadores de Balón de Oro nacen de la Masía, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto, platicamos el otro día acerca de lo que representa esta cantera que tiene el Barcelona, que recibe a todos estos pues chicos, prácticamente niños, y pues remontábamos a la época de donde surge un Iniesta, un Xavi, un Piqué, un Messi, y la lista parece ser interminable, y además ahora pues ya le está sumando también al equipo femenil que fue base de la selección de España.
Bueno, pues oye, sí, las cosas sí.
En los 10 jugadores, en los primeros 10 jugadores del Balón de Oro, 5 jugadores del Manchester City.
No,
con la temporada que hizo y cómo jugó el Manchester City, te das cuenta, ¿no? 5 jugadores ahí metidos, ¿no?
Jugadorazos, cracks. Lo que me dio gusto fue que el Dibu Martínez no hizo el ridículo, ¿no? Ya, porque en cualquier momento es capaz de hacer unas corrientadas, pero se comportó correctamente. Y ya que estamos con el fútbol internacional, el sábado pasado se jugó este gran clásico que es Barcelona contra Real Madrid. Y caramba, el Barcelona, si se pone uno a ver, y conste que yo le voy al Real Madrid, si se pone uno a ver el juego globalmente, como fue el partido, jugó mejor el Barcelona. Ahora, la diferencia está, y aquí lo habíamos comentado, Raúl Eduardo, el peso de algunos futbolistas, ¿no?
Sí, muchos jugadores jóvenes del Barcelona, creo que se pudo haber ido arriba en el marcador, el 2-0 lo pudo haber metido y eso pudo haber cambiado el partido. No puedes dejar vivo al Real Madrid, no puedes, y apareció Bellingham y clavó un golazo el primero, y el segundo gol, un rebote que trata de parar Modric y lo termina metiendo Bellingham también, pero no puedes dejar vivo al Madrid. Creo, sí, que hay un penal clarísimo que le hace Tchouaméni a Araujo, que hubiera podido cambiar el rumbo del partido, porque iban 1-0 y si marcan ese penal y se anota, creo que el rumbo hubiera podido ser diferente.
Esta playera con la que jugó el Barcelona, Enrique, a ti que te encanta la música, bueno, pues es alusiva a los Rolling Stones. Resulta que se vendió, o sea, se vendieron las playeras, hubo una edición exclusiva, se agotaron, $400 cada playera.
¡Wow! Estás hablando de unos 8,000 pesos por cada una de estas playeras. Y pues sí, lo que pasa es que también es una realidad que tanto los equipos como los fabricantes de uniformes buscan distintas formas para vender más. Ahora, traía la cuestión alusiva a Rolling Stones, pero no cambió el uniforme. A diferencia de lo que vemos, ayer estaba jugando el Atlas y dices, bueno, ¿y estos quiénes son? O cuando juega ahora Rayados de Monterrey con una franja, nada más parece que es el Puebla. Entonces digo, está bien que vendan uniformes, pero no le cambien tanto.
Oye, en los otros clásicos que se jugaron el fin de semana, el Manchester City ayer 3-0 sobre el Manchester United, le pasó por encima, y el PSV le metió 5-2 al Ajax, hat-trick del Chucky Lozano. Ahí está el Chucky, el PSV en primer lugar. El Chucky va a andar muy bien y va a terminar siendo figura del PSV.
Sí, señor, y ya para... terminar este bloque antes que nos gane el corte, esta playera, regresando a la playera del Barcelona, bueno, el símbolo de los Rollins es una boca y una lengua que uh-huh. sale de ahí. Uh-huh. Pues entonces ya vi yo en las redes sociales que a esa boca le pusieron un silbato, Enrique, de árbitro.
Pues es que siempre dicen que les echan la mano los árbitros, ¿no?
Regresamos.
Porque de alguna Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En los Juegos Panamericanos, la marchista mexicana Alejandra Ortega perdió su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que se anularon todos los tiempos de la prueba de la caminata de 20 kilómetros porque el circuito fue mal medido y faltaron 2.5 kilómetros para marcar los 20 reglamentarios, por lo que la prueba que era clasificatoria y donde había alcanzado la quinta posición perdió su validez.
Hay una persona que ratifica el circuito, entonces no es posible que se les haya ido por tantos metros, o sea, dijéramos son 2 metros, 10 metros, 20 metros, no pasa nada, pero estamos hablando de kilómetros y no se vale porque realmente jugaron con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y al final se va toda la basura, o sea...
En el tenis inició la actividad del Masters de París, donde el chileno Nicolás Jarry avanzó a la siguiente ronda tras vencer al australiano Alexei Popirín en 2 sets por parciales de 7-5 y 7-6, mientras el estadounidense Taylor Fritz venció al argentino Sebastián Báez en 2 sets de 6-1 y 6-4. Con las damas en las WTA Finals en Cancún, la rusa Arina Sabalenka derrotó a la griega María Zakari en 2 sets por parciales de 6-0 y 6-1, y en estos momentos la estadounidense Coco Gauff enfrenta a la tunecina Ons Jabeur. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton recortó distancia de 20 puntos con el mexicano Sergio Checo Pérez en el Mundial de Pilotos tras el Gran Premio de la Ciudad de México, luego de que el tapatío abandonó la carrera tras tener un contacto en la primera curva con el monegasco Charles Leclerc. Escuchamos al tapatío.
El sueño de ganar aquí, de olvidarme de todo, de vivir mi carrera con pasión, de vivir estos momentos con pasión, con determinación. Eso me llevó a arriesgar algo que quizá era muy arriesgado hacer, pero que si me hubiera salido, salía de la primera curva en primer lugar. Sé que el día de mañana todo el mundo me matará, pero yo me voy tranquilo a casa porque yo di todo mi esfuerzo, lo di todo de mí y me voy muy orgulloso de tanto de mi equipo como de mí, porque al final darlo todo de ti es lo que puedes hacer, y tenía ese gap y fui por él.
Y bueno, Enrique, hubo un gran premio con lo de Checo, que fue ay, caramba, terrible. Luego, béisbol, ahí, Serie Mundial. Pero como dijera un buen amigo mío, ex compañero, lo realmente importante es que ganaron los Vaqueros.
Pues sí, Raúl, y de eso estaremos platicando un poco más adelante. Evidentemente está la cuestión del béisbol, de la NFL, también la Fórmula 1. Pero vamos a ir primero con Francisco Villalobos a Phoenix, porque la Serie Mundial está empatada una victoria por bando. Ayer descansaron, hoy es el partido número 3. Fue número 1 los Rangers, que venían de atrás para ganar 6-5. Y el partido 2 el sábado, que fue un dominio absoluto de Arizona para ganar 9-1. Francisco Villalobos, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? Raúl, ¿cómo estás? Pues un poquito más tranquilo, porque llegamos literalmente barriéndonos en safe, en segunda base, a unos ya poco menos de, ¿qué te gusta? Una hora y media más o menos para el comienzo del partido, aquí a las 5:30 locales. Creo que son 6:30 tiempo de México. De media hora, pero sí, media hora, ya son literalmente ya a punto menos. Ya falta menos, ¿no? Y bueno, en este tercer juego de la Serie Mundial, en el que Max Scherzer quiere tratar de reivindicarse después de 3 pésimas salidas en esta postemporada, tanto en la Liga de Campeones, la Serie de Campeones de la Liga Americana, como también en la Serie Divisional, y una salida previa antes de, que fue cuando se lesiona a Enrique, tratando de poder recuperar ese home field advantage que pierden esa ventaja en casa que pierden los Rangers de Texas al sufrir ese descalabro allá en Arlington, en lo cual, como bien mencionas hace ratito, los Diamondbacks literalmente barrieron con los locales, con los Rangers de Texas. Muy feliz esta ciudad, están viviendo su primera Serie Mundial en más de 20 años, la última vez fue aquí en el 2001 contra los Yankees de Nueva York, una Serie Mundial muy emotiva, porque fue la Serie Mundial inmediatamente después, meses después de los horribles ataques del 11 de septiembre, y pues en serio, la fiesta, la algarabía, el sentimiento totalmente diferente, y pues inmediatamente después de ese enlace, vamos que chutamos a 15 minutos de distancia en nuestro hotel de concentración, allá al Chase Field.
Perfecto, Francisco, muchas gracias. Mañana tenemos tu reporte del partido número 3 de la Serie Mundial.
Abrazo.
Gracias a Francisco Villalobos. Por cierto, y la buena noticia para los Rangers es que jugando como visitantes en esta postemporada tienen marca de 8-0. Bueno, comentar también, Raúl Eduardo, lo que señalaba acerca de la Fórmula 1 el día de ayer, pues lamentablemente fueron unos cuantos instantes, fue la primera curva en donde aparece Checo Pérez, lo escuchamos hace un momento en la nota de Betsabe, en donde partió en la quinta posición, una gran arrancada, quizá la mejor que ha tenido en la temporada, se coloca en el tercer lugar y decide jugarse el todo por el todo, y lamentablemente viene ese contacto con Charles Leclerc, queda fuera de la carrera, que es ganada por Max Verstappen, Lewis Hamilton termina segundo, y entonces ahora, cuando quedan solamente 3 carreras por desarrollar en la temporada, la de Brasil, la de Las Vegas y la de Abu Dhabi, Checo Pérez le lleva 20 puntos de ventaja a Lewis Hamilton, tratando de mantenerse como el número 2. Y por otro lado, también ayer en los pits surgió ese rumor en donde podría llegar Fernando Alonso a la escudería Red Bull y que podrían mandar a Checo Pérez a Aston Martin. Pues son dimes y diretes, pero pues lo que es una realidad es que quedan 3 carreras y Checo Pérez todavía tiene ventaja.
Eso lo debe de aprovechar Checo, ¿no? O sea, vienen 3 premios que todavía traen, premios que son muy importantes. Yo creo que lo que debe de apostar Checo es ahora al segundo lugar, ¿no?
Que es justamente lo que le está pidiendo la escudería de Red Bull, que por cierto nunca han sido un 1-2 dentro de una temporada de la Fórmula 1. Veremos qué es lo que viene un poco más adelante en la carrera. Que por cierto estaba escuchando a Alejandro Soberón, que es el presidente de la carrera de la Fórmula 1 aquí en México, también titular de CIE, que señalaba que fueron 400,000 personas este fin de semana. Y la derrama para nuestro país, concretamente la Ciudad de México, fueron 17,000 millones de pesos. Todavía queda en el contrato el Gran Premio del año próximo, y dependiendo de cómo se encuentren las circunstancias electorales del año próximo, todavía se tiene la posibilidad del 2025, pero ojalá se extienda este contrato muchos años más, porque no solo es tener este evento como tal, sino es todo lo que representa la derrama económica, y también que se hable bien de nuestro país, que pues últimamente así no ocurre a nivel internacional.
Sí, bueno, oye, Enrique, ¿sí, Raúl? Nada más un comentario rápido. A mí me parece que Checo se equivoca, ¿no? Al final le ganó el ansia y él quiso salir adelante de Verstappen, ¿no? En la arrancada y ponerse por delante, porque creo que era la única posibilidad que tenía de ganar la carrera. En la salida, ponerse delante de Verstappen, y al final eso que de querer ganar, me parece que termina equivocándose y termina quedando fuera de la carrera.
Sí, bueno, y en una de esas, choca con Leclerc, pero Veto a saber si es que logra rebasar al Leclerc, que a lo mejor vio un contacto con Verstappen y quedan fuera los dos.
Sí.
Pero bueno, pues eso fue lo que sucedió el día de ayer en el Gran Premio de México. La semana 8 de la NFL, ya decía Raúl, la victoria de los vaqueros sobre los carneros. Dallas va a ir la semana que entra contra Filadelfia. Debe ser un gran, gran partido. Minnesota le gana a Green Bay, pero Kirk Cousins, el mariscal de campo de los vikingos, una lesión, tendón de Aquiles, fuera toda la temporada. Tennessee, Will Levis, quarterback novato, tiene su primera apertura el día de ayer y 4 pases de anotación. Le pegaron a Atlanta, lució muy bien Will Levis. Miami que le gana a Nueva Inglaterra. Los Jets de Nueva York en tiempo extra sacaron el resultado y le ganaron a los Gigantes viniendo de atrás. También los Acereros perdieron contra los Jaguares de Jacksonville. Jacksonville que tiene ahora 5 victorias consecutivas, lucen muy bien. Filadelfia batalló, pero le gana a Washington para estar listo ya para el partido contra los vaqueros de la semana próxima. Seattle viene atrás y le gana a Cleveland. Denver había perdido 16 juegos seguidos contra Kansas City y el día de ayer, gran ataque terrestre, buena defensiva, Patrick Mahomes con un resfriado bárbaro. Y bueno, pues el equipo de Denver se lleva la victoria sobre los Jefes de Kansas City. Baltimore le gana a Arizona. Cincinnati le pega a San Francisco. Ya está de regreso por un lado Joe Burrow y por otro lado los 49, 3 derrotas de manera consecutiva. Y muchos pueden hablar acerca de que si Purdy estaba bien, de McCaffrey que no está al 100%, de que les falta Divo Samuel. Pero ¿dónde está la defensiva de los 49 que ayer permite 31 puntos? Y el partido nocturno fue el de los Cargadores, que le gana a los Osos de Chicago. También Nueva Orleans le gana a Indianapolis y Carolina tiene su primer triunfo del año. Le gana a Houston esta tarde-noche. En un ratito más juegan los Raiders en contra del equipo de los Leones de Detroit. Y por último, pues también Raúl Olivar va a platicar acerca de los Juegos Panamericanos, en donde Estados Unidos tiene el primer lugar del medallero. Brasil rebasó a México y Canadá ya nos empató en medallas de oro con 35. El día de hoy no hubo esta cosecha de medallas, sobre todo porque hay todavía muchas eliminatorias en diversas competencias camino a la última semana de los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile, ¿no?
Así es, ayer un gran triunfo de México sobre el equipo de Uruguay, ganando 1-0 y calificando a las semifinales la selección sub-23 que dirige Ricardo Cadena. Muy buen triunfo. El asunto fue que luego terminaron a golpes. Ya estuvimos averiguando, resulta que un futbolista uruguayo pues no estaba conforme con lo que había pasado y escupió por detrás a un miembro de la delegación mexicana y ahí se armó el triquitraca, como dijera el perro, ¿no? Pero buen triunfo del equipo mexicano. Sí. Ahora va por las
medallas. Sobre todo que habían empezado mal con una derrota en contra de Chile, que habían tenido un empate contra Dominicana y bueno, finalmente ya están en esas instancias.
Exacto.
Oye Enrique, buena actuación del equipo mexicano, ¿no? Hasta el momento.
Muy buena actuación. Mira, son 35 medallas de oro y todavía faltan competencias como el tiro con arco, como la pelota vasca, como más eliminatorias dentro del boxeo que nos pueden dar una buena cantidad de medallas. Lo que es imperdonable es lo que pasó dentro de la caminata de 20 kilómetros, en donde pues se quedaron cortos por 2.5 kilómetros y se empezaron a dar cuenta cuando los tiempos parciales de los marchistas eran extraordinarios, era de récord mundial. Y entonces dijeron, ¿qué está pasando? Y ya al final dijeron, no, pues lo que pasa es que el recorrido era más corto.
Increíble, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Si
Se desarrolló con éxito la continuación del México Fall Tour 2023 en el hípico Otomí en San Miguel de Allende, recinto en el que hace unos días la selección mexicana de salto ecuestre cerró su preparación para los Panamericanos en Chile y busca un boleto para los Juegos Olímpicos de París, a lo que Daniel Riján, presidente del comité organizador, destacó.
Ya tuve la oportunidad de hablar con Nicolás y con Andrés Azcárraga, y bueno, también con Federico y Antonio Chedraui, con el que no he tenido oportunidades, con Eugenio Garza. Están muy emocionados, creo que traen un gran equipo. Creo que México va muy fuerte a los Panamericanos para obtener el lugar en los en París, en la Olimpiada de París. Esperemos que quede entre los primeros tres lugares para calificar. Va a ser un equipo, creo que, con experiencia.
Fueron cuatro días de intensa actividad en donde los mejores jinetes en el mundo pusieron a prueba sus habilidades en cada uno de los obstáculos. Fue el gran premio el que terminó conquistando el alemán Richard Vogel junto a Sidelo. El binomio hizo un tiempo de 38.70 sin sanciones.
Muchas gracias.
Primero que nada, muchas gracias. Creo que fue una prueba muy agradable. Todos hicieron un gran trabajo con los 7 clasificados sobre los 34 que estuvieron dentro del arranque. Es un buen número. El caballo saltaba bien, pero aún así fue una prueba difícil, ya que Sidelo es relativamente nuevo para mí. Y tengo que decir que el Tour mexicano y esos dos shows fueron obviamente muy buenos. Ganamos mucha experiencia. Sofía Mitchell terminó haciendo el mejor papel para los aztecas, montando a Galvano van de Vlaspoort, haciendo un tiempo de 46 segundos y 57 décimas. Se vivió una gran fiesta en San Miguel de Allende con un público entregado. El campeón se sintió como en casa, con un clima que favoreció en todo momento.
It's an amazing venue.
Es increíble. En San Miguel las personas están al pendiente y mucha gente vino aquí a vacacionar. Y tenemos el placer de estar aquí, en esta atmósfera, y poder hacer lo que amamos y nos apasiona con los caballos. Con imágenes de Alejandro Elizalde para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Otro gran evento que se realiza ecuestre, perdón, en San Miguel de Allende. La logística para estos eventos, lo que debe de ser, Enrique, la logística, los caballos, los transportes de los caballos, todo. Pero mira, la verdad que son muy buenos eventos estos que están llevando a cabo en San Miguel de Allende, ¿eh? Bueno, Raúl Eduardo.
Sí, bueno, una logística importante, y porque aparte no solamente llevan un caballo, ¿no? Cada jinete. No. Llevan varios caballos, ¿no? Entonces sí, pero eventazo en una gran ciudad,
¿no? Se ha visto que la pista está maravillosa, y bueno, la ciudad maravillosa también. Bueno, y por cierto, los que ganaron la semana pasada están en Chile ya para los Panamericanos, ya. Los que van a representar a México, ojalá les vaya muy bien y sigan los éxitos allá. Con esto que está sucediendo en la equitación mexicana, en donde siempre hemos sido buenos, siempre hemos sido competitivos. Bueno, en fin, algo más de la Liga MX.
Sí, le damos si quieres una repasada rapidísima a los resultados, Raúl, para la gente que no se enteró. Necaxa le ganó 1-0 a Pumas, sorpresa, una expulsión del Chino Huerta muy temprano, condiciona el partido, me parece, sí era expulsión. Mazatlán, que anda bien, le gana 3-0 a Querétaro. Cruz Azul le gana en el Estadio Azteca a León. 182 días llevaba sin ganar la máquina de local. Pachuca y Puebla 1-1, el 4-0 de Tigres a Chivas, el 3-0 de América a Rayados. Toluca con Carlos María Morales le gana 3-1 al Atlético San Luis. Buen primer tiempo del Toluca. Santos 5-1 a Juárez. Le pasaron por encima al equipo de Juárez, que parece que se cae. Y Xolos le ganó 2-0 al Atlas. Xolos es octavo lugar, ahí calladito ya.
Sí, ¿sabes qué? Que es que el equipo de Xolos lleva son 17, 21 puntos los que ha disputado en Tijuana. Y lleva ganados 3-3, 16 de 21. O sea, nuevamente están haciendo del Estadio Caliente una fortaleza muy importante. El partido de Pachuca contra Puebla, increíble los goles que falló Pachuca. Increíble los goles que falló Pachuca. Y el de Toluca contra el equipo de San Luis, que San Luis venía de perder con Juárez y llegó segunda derrota consecutiva, pues también hay una expulsión ahí de Dourado, pero ya el partido estaba 2-0, este jugador brasileño, que para mi gusto se equivoca, comete una falta en contra del futbolista de Toluca que está de frente a su propia portería en el medio campo. Para mí sí era amarilla. Y también lo de Xolos en la noche que tú decías, ¿no? Y viene mañana miércoles, y luego el fin de semana también hay partidos. Atención, Toluca jugó el día domingo. Juega mañana.
Mañana contra Puebla.
Un día de descanso.
Sí.
Y luego juega el viernes contra, ya no me acuerdo contra quién, pero en fin, se repiten mucho los partidos. Tendría que espaciar un poco más el calendario. ¿Cómo vas a jugar Toluca domingo y martes, no? O sea,
Toluca vuelve a jugar hasta el domingo contra Santos.
Hasta el domingo.
Sí, al final, pero el domingo y martes no tiene sentido, ¿no?
No, el que juega el viernes es Puebla, perdón. Me
Exacto, equivoqué. Puebla.
Puebla, pero Puebla juega martes, jugó sábado, martes y viernes.
De acuerdo.
O sea, es partidos.
Puebla recibe a León.
Es partidos, y León bueno. Juega martes, jugó sábado, sí. Martes y muerte. Y ¿cómo se llama? Y ahora va a jugar también de visitante.
Bueno, pero Puebla es local, perfectamente lo hubiera podido programar.
Pero es el asunto, no se reprograman esos partidos de acuerdo a los intereses deportivos, ¿no? Están programados y reprogramados de acuerdo a los intereses de las televisoras. Y no debe de ser así, o sea, las televisoras se deben de adaptar en estas fechas dobles a la programación que se haga. No el fútbol adaptarse a las televisoras. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Pero bueno, ojalá sean buenos partidos. Lo que sí es que es fundamental esta semana, muy importante para calificar.
Oye, fíjate, Pumas, que estaba hace muy poco en tercer lugar de la tabla, ahora es sexto. Cierto, está a un triunfo de ser tercero, pero también está a un triunfo de los de abajo de caer por ahí del octavo, noveno lugar, Pumas.
Ese partido va a estar muy bueno mañana. Mañana el León recibiendo a Pumas es un muy buen partido que se juega, por cierto, a las 9 de la noche allá en el Estadio de León. Muy, muy buen partido vamos a tener ahí en las pantallas de Fox Sports.
Oye, el dato, desde que regresó el repechaje, digamos, en la Liga MX y ahora el play-in, el único equipo que nunca haya jugado repechaje es el América. Los 7 torneos
ha calificado
dentro de los primeros 4 lugares y este torneo ya clasificó. Va a quedar, creo yo, en 1 o en 2, pero ya no baja del cuarto lugar. Así que mérito tremendo, ¿no? En los últimos 7 torneos.
No, como está jugando el América, las posibilidades de que quede en primer lugar son muy altas, ¿no? Como yo también veo a Tigres con las posibilidades de quedar en segundo lugar, ya tercero y cuarto pues va a estar un poco más peleado, porque Rayados tenía un buen chance y ahora tiene un partido pendiente todavía, pero ya después de lo que vimos con Rayados, como que ya no les creo tanto, ¿eh?
Oye, justo te iba a preguntar eso, Raúl, porque el tema de Rayados, un equipazo, por momentos juega bien, pero perdió contra América y perdió contra Tigres. Y los dos partidos los perdió bien, o sea, fueron superiores que ellos.
Sí, yo lo que veo en Rayados, no sé si estás de acuerdo conmigo, que todavía el Tano Ortiz no logra que este equipo juegue como él le gusta jugar. O sea, no sé si estén tan arraigados a Bucetich, a Diego Alonso, al mismo Mohamed, que eran técnicos que sí, les dieron buenos resultados, les dieron títulos, lo que quieras, pero que eran técnicos que no eran técnicos de fútbol dinámico y de fútbol espectacular, ¿no?
Sí, igual, de acuerdo contigo, igual, y también el tema de la Nations League, tanto desgaste les terminó afectando en el arranque de la temporada y no han podido encontrar el ritmo que ellos quisieran, pero sí me parece, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? América y Tigres un escalón arriba de los demás, sin duda.
Viene la liguilla también de la Liga de Expansión que arranca el día de mañana y por cierto el Atlante va a jugar contra Alebrijes a Oaxaca el partido de ida. Y es la última jornada todavía, la que se juega. Atlante ya está calificado. Pero lo digo porque van a entrar a la liguilla los de la Liga de Expansión. ¿Y qué? Pues saliste campeón. Ah, qué bueno. Toma una lanita. Pero no aspiras a llegar a primera, que es lo que sigue faltando en nuestra liga. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.